Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Se ha puesto el gobierno esta mañana a practicar su especialidad, eso que mejor domina, que es montar una escenografía o un acto propagandístico y hacer un poquito de marketing. La factoría de ficción de la Moncloa y su departamento de cortinas de humo y despiste de la opinión pública ha decidido que nada mejor que un acto simbólico hoy para destruir armas de la banda terrorista ETA y del Grapo. Dirá usted, ¿qué armas? Bueno, pues unas que la Guardia Civil y la policía francesa han ido incautando y entregando desde el año 1977 hasta el año 2005 y que ahora se van a inutilizar. Ya saben ustedes que tenemos un gobierno que cuando se trata de vender el producto, hay que reconocer que esto lo hace como nadie. Pedro Sánchez nos ha vendido siempre. En el último año, la maravillosa gestión de la pandemia, su derivada económica, el éxito en esta gestión, la recuperación, la cogobernanza, las vacunas, la creación de empleo, aunque estemos como estamos, y algunas motos más. Y hoy lo que nos venden es el compromiso de este gobierno en la lucha contra el terrorismo, lo cual constituye casi un oxímoron. Lo han hecho destruyendo 1.400 armas con una apisonadora que en un acto muy visual ha pasado por encima para que todos lo veamos. Es la primera vez que se hace esto en Europa. Por ejemplo, con el IRA, la verdad es que la destrucción de armas se ha cometido de una manera bastante más discreta, porque miren, para inutilizar un arma de fuego no hacen falta parafernalias de este tipo, no hacen falta actos, no hacen falta pompa, circunstancia, trompetería, ni cámaras de televisión, ni tampoco apisonadoras, no hace falta nada de esto. Basta con un taladro para inutilizar un cañón, un soldador para fijar un cerrojo o una fundición para licuar el metal. Y esto se puede hacer en el ámbito privado. Pero este gobierno vive de la imagen, vive del golpe de efecto y vive también de los gestos porque no puede hacerlo de la gestión. Cabe preguntarse si con 300 crímenes de ETA que todavía están sin esclarecer, destruir todas estas armas es la mejor idea. Pero en todo caso, dirá usted, ¿no habíamos quedado en que sacar a colación el terrorismo de ETA era el argumento fácil de la derechona para volver a reabrir heridas que se habían cerrado ya con el fin del terrorismo? Bueno, pues este sí, efectivamente, el argumento, salvo cuando toca un golpe de efecto como el de hoy.
ETA, es evidente, está acabada, pero hay una tarea de esclarecimiento, de reparación, que aún queda pendiente. Y quiero proclamar bien alto, y no solo en nombre del Ejecutivo, sino en nombre, me atrevería a decir, de la sociedad española entera, que vamos a seguir defendiendo la memoria de quienes fueron asesinados, heridos, secuestrados o amenazados por las diferentes organizaciones terroristas que han actuado en nuestro país.
Y ha metido aquí, evidentemente, por supuesto, también al GAL y tal, para igualar absolutamente todo, que es un argumento que está bastante cercano, no crean, a lo que vienen manifestando desde hace ya bastante tiempo en el entorno de la banda terrorista ETA. Sánchez hablando de reparar. Sánchez repara y lo hace pactando con los herederos de ETA, que para eso los tiene muchos de ellos de socios de gobierno. Hubiera estado bien que se hubieran acercado a este acto algunos de esos socios de Pedro Sánchez, los de Bildu, por ejemplo, los de Esquerra Republicana de Cataluña, o algunos otros que siempre andan buscando una explicación al terrorismo con el que blanquear a los asesinos de la banda. Bueno, si usted está intentando encontrar una explicación a lo que ha sucedido hoy, oye, ¿por qué este acto? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Es que es normal preguntarse a qué viene todo esto. Bueno, probablemente la explicación la podemos encontrar en dos factores. Primero, las noticias que desde hace meses todos y cada uno de los viernes conocemos sobre el goteo constante de traslados de asesinos, criminales, terroristas, en definitiva, de ETA encarcelados en toda España. Criminales que tendrán los parabienes del gobierno vasco dentro de un mes. Esta es el segundo factor. Lo que ha dicho esta mañana el líder del PNV, Andoni Ortúzar, en Televisión Española.
Esta es una transferencia, fíjese, que tendría que haber llegado al País Vasco pues hace nada menos que 30 años aproximadamente, y estamos hablando ahora de ella, pero bueno, bienvenido sea. Creo que hay un acuerdo casi cerrado para que la transferencia se produzca, que las cosas van bien.
Esto será dentro de un mes, los presos de ETA bajo la tutela del gobierno vasco. Y como se está haciendo todo esto así un poco de tapadillo, ¿verdad? Pues toca tomar algo de distancia frente a estas noticias, más aún cuando la semana que viene tienes un acto europeo de víctimas del terrorismo aquí, en Madrid. Y claro, tienes que tomar distancias, no vaya a ser que alguien caiga en la cuenta de lo que realmente está pasando. Cabe preguntarse de qué manera ayuda a destruir armas a los auténticos problemas que tenemos ahora mismo en España, como son la recuperación económica, el paro, la creación de empleo, la destrucción masiva de empresas, la situación económica, que es gravísima, la situación sanitaria, que es calamitosa. Ayer superamos los 70.000 muertos oficiales, que ya serán casi 100.000. Esta es una de las noticias de la mañana. La otra es la prohibición de todas las manifestaciones del 8M por parte de la delegación del Gobierno de Madrid. Ha habido aquí un viraje en Redondo por parte de la delegación del Gobierno. Quédense con lo de Redondo. Hace ocho días la doctrina era esta.
Este año se van a prohibir todas las concentraciones que superen las 500 personas.
Sí, exactamente. Pero yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que las organizaciones convocantes son organizaciones formadas por personas sensibles y que al final vamos a estar todos de acuerdo en organizar actos que no reúnan a más de 500 personas.
Más de 500 personas. Solamente se podrán permitir las de menos de 500 personas. Esto era la semana pasada. La semana pasada recordarán que hablamos en este informativo con el delegado del Gobierno en Madrid. Hoy ha prohibido todas. Claro, si propones la semana pasada una cosa y ocho días después lo que estás poniendo sobre la mesa es exactamente lo contrario, a lo mejor lo menos que puedes esperar es que te pregunten por ello.
Bueno, mi pregunta es ¿a qué se debe fundamentalmente este cambio de criterio? ¿Y si han hablado con el Ministerio de Igualdad para tomar esta decisión?
Bien, muchas gracias por su pregunta. Pero si me permite, no ha existido cambio de criterio. Ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico. No es un máximo hasta el cual se puede llegar no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía. Ese es el gran problema.
Esta es la explicación oficial. La otra, la del viraje en Redondo, es un poquito más sibilina. Porque, claro, piensen ustedes que con este movimiento que hace el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el Partido Socialista mata tres pájaros de un tiro. Primero le da un golpe a Podemos, que era muy partidario de manifestarse el próximo lunes, a pesar de la pandemia. Segundo, desautoriza a Irene Montero. Y tercero, coloca a Carmen Calvo al frente del movimiento feminista, arrebatándole esta bandera a sus socios, porque esta es una batalla intestina que está siempre ahí. La ministra de Igualdad insiste en que va a respetar escrupulosamente, y esto es cierto, las normas sanitarias, lo ha dicho Irene Montero esta mañana, dice hay una pandemia, pero al mismo tiempo señala a quienes han pedido que no se celebren las manifestaciones, recordando que las mujeres no se les va a permitir manifestarse el próximo lunes, pero que sí se le ha permitido hacerlo a otras mujeres, mujeres de Vox, escuchen.
Es imprescindible no hacerle el juego a la extrema derecha y no contribuir a una campaña de criminalización del feminismo y del movimiento feminista que lleva siendo empujada por la extrema derecha y por la derecha de este país desde hace un año. Recientemente, este mismo fin de semana, veíamos a Macarena Olona dando un mitin por el Día de Andalucía. Por tanto, quizá, y siempre partiendo, por supuesto, del respeto escrupuloso a las normas y a las indicaciones sanitarias, creo que es mi responsabilidad alzar la voz en favor de que no se criminalice al movimiento feminista.
Lo dice así Irene Montero, pero en realidad quien prohíbe o permite las movilizaciones de las mujeres es la delegación de gobierno, allí donde usted se encuentra en la geografía nacional. Si es en Madrid, la delegación de gobierno es José Manuel Franco. Si es en Andalucía, la delegación de gobierno también depende del Partido Socialista. Dice Irene Montero, se permiten unas, pero se impiden otras. Miren, el recuerdo de lo que pasó en aquellas movilizaciones del pasado año lo tenemos todos, yo creo, bastante fresco. Porque se ha debatido muchas veces sobre el error que fue permitir aquel día no solo las movilizaciones, por ejemplo también el fútbol, mítines de partidos políticos, aquel de Vox y aquellas manifestaciones, claro, del Día de la Mujer. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Irene Montero siempre haya defendido que hace un año esas movilizaciones contribuyeron a salvar vidas. Nos hemos olvidado, pero claro, es que esto es lo que decía Irene Montero el 10 de junio en el Congreso, el pasado año.
Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes.
Supervivientes, claro, profundizando en este argumento, si el pasado año esas movilizaciones sirvieron para salvar vidas, ministra, prohibirlas este año significa que todas esas vidas se van a dejar de salvar y que en consecuencia muchas mujeres están en serio peligro. Porque si este es el escenario, Irene Montero debería salir a denunciarlo inmediatamente.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Como miembro del Gobierno, lógicamente estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Así se pronunciaba esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, visiblemente molesta. Dice que va a cumplir con lo que se diga como miembro del gobierno. No lo van a hacer así otras asociaciones que entienden que las manifestaciones en la calle, a pesar de estar prohibidas, deben tener lugar. Enseguida se lo contamos, pero antes, vamos con más noticias relevantes de este jueves. La Fiscalía va a investigar, puede ser un trámite, pero va a investigar al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. ¿Por qué, Noelia Bautista?
Por el mensaje que publicó en su red social Twitter sobre los disturbios de Cataluña tras la detención del rapero Pablo Hasél. La Fiscalía quiere dilucidar si el dirigente morado incitó las protestas violentas. El Ministerio Público comienza la investigación tras admitir a trámite la denuncia de la Confederación Española de Policía y además del Sindicato Unificado de Policía. Precisamente a través de Twitter se ha pronunciado la CEP Pablo Echenique esta mañana. A mí la Fiscalía no me ha comunicado nada oficialmente, ha dicho, es lo único que ha escrito cuando se ha conocido la noticia.
Miren, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido también presentarse como acusación particular contra los acusados de quemar la furgoneta de la Guardia Urbana durante los disturbios. Cabe preguntarse cómo habrá sentado esto en el entorno de Podemos, porque la alcaldesa es Ada Colau, que es de ese partido político, ya saben. Lo ha explicado Colau esta misma mañana.
Se puso en peligro la vida de personas, en concreto de la gente que estaba en la furgoneta. Ya dijimos que eran unos hechos muy graves, que íbamos a dar todo nuestro apoyo a la gente, que esperaríamos a que la Fiscalía calificara estos hechos. Están acusados de tentativa de homicidio. Encargamos un informe a los servicios jurídicos. Nos llegó ayer y, por lo tanto, hoy mismo yo firmaré esa personación.
Más cosas relacionadas con Podemos. Esta mañana ha acudido al Tribunal Supremo a declarar como imputado el secretario de organización de este partido político. Se llama Alberto Rodríguez, lo conocerán ustedes. Icónica imagen la de las rastas que lleva este diputado. Bueno, está siendo investigado, ya saben, por haber propinado supuestamente una patada a un policía durante una manifestación en el año 2014. A su salida lo ha negado todo. Es más, cree que su imputación forma parte
de una estrategia que no ocurre solo conmigo y no ocurre solo en este caso, sino que es generalizada, de criminalización de la protesta social, y que a lo mejor también tiene algo que ver que sea ahora mismo actualmente diputado de Unidas Podemos.
Y atención también a esto, lo contaremos, será nuestra noticia de portada en el desarrollo de este informativo. Hay Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad va a proponer a las autonomías, de cara a la Semana Santa, mantener cierres perimetrales, que se pida a los universitarios que no vuelvan a casa y que el toque de queda se establezca a las 10 de la noche. La región más reticente, Madrid. Desde Andalucía, su consejero de presidencia, el popular Elías Bendodo, se posiciona en favor del ministerio y además advierte.
El mes de febrero ha supuesto que en Andalucía hayan fallecido 2.036 andaluces. Y eso es consecuencia de la apertura que se hizo en Navidad. No nos engañemos. Por tanto, yo entiendo que hay que compaginar la salud, evidentemente, con la actividad económica. Pero hay que hacerla con prudencia y cuando sea absolutamente necesario.
Siguen sin estar claras las medidas que se van a tomar en sentido último y en definitiva en Semana Santa, pero las autonomías están decidiendo suavizar medidas, Alicia González.
Es el caso de Cataluña, que a partir del lunes va a permitir que bares y restaurantes abran de forma continuada hasta las 5 de la tarde, eliminando así las franjas horarias para los servicios de desayunos y comidas que había hasta ahora. Aragón también levanta algunas restricciones. El aforo de las terrazas va a ser del 100% si se garantiza la distancia mínima de seguridad entre las mesas, y la hostelería podrá abrir hasta las 10 de la noche.
El dato económico del jueves del día nos deja, la verdad es que un dato muy malo para nuestro país, no nos deja en buen lugar precisamente. Han salido las cifras de desempleo de la Unión Europea del mes de enero y aunque los datos de España mejoran, esto es cierto, seguimos liderando el ranking del número de parados. Este no lo hemos abandonado desde hace muchísimos años. Una de las cifras más preocupantes es la que arroja Eurostat sobre nuestros jóvenes. El desempleo juvenil en España roza el 40% y duplica al segundo de la lista, que es Portugal.
Es noticia.
Jueves 4 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía recurre la absolución de Cristina Cifuentes por el caso Máster y pide la repetición del juicio. Considera el Ministerio Público que el tribunal omitió los múltiples indicios que aparecieron en el juicio.
La policía registra las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés por una presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio. También registra las oficinas de Madrid, Málaga y Castellón.
Los desahucios bajaron un 45,6% en 2020, según datos del Consejo General del Poder Judicial, una disminución debida a la suspensión de los plazos procesales por la pandemia y a la no ejecución de estos procedimientos durante el estado de alarma.
Leroy Merlin contratará a 5.000 personas a lo largo de 2021 para reforzar sus equipos en España. Muchas de las ofertas de empleo ya están publicadas en su página web.
Y además sepan que la Agencia Europea del Medicamento ha iniciado la revisión de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, de momento no hay encima de la mesa ninguna solicitud de comercialización de esta vacuna en Europa.
Previsión meteorológica. Hay lluvias dispersas en amplias zonas de la península, también en Baleares. Van a ser, eso sí, lluvias débiles y acompañadas de barro. Se producen sobre todo en la Comunidad Valenciana, el área del Estrecho y Melilla, así como en otras zonas de la Andalucía mediterránea, Murcia y Baleares. En el resto del país, el cielo va a ir nublándose a medida que avance el día en el norte y la calima sigue presente en buena parte de la península. Las temperaturas bajan en el sur, suben en el oeste. A las 3 menos 10 el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se intuía, pero esta mañana se ha confirmado. Hernández va a ser el árbitro que dirija el Atlético de Madrid-Real Madrid decisivo del próximo domingo. Un colegiado que desde luego no gusta en el madridismo, que tiene ahora mismo en vilo Karim Benzema. Esta mañana de nuevo entrenamiento en Valdebebas y el delantero no ha entrenado con el grupo. Todavía tiene opciones, pero se van reduciendo. Y hay noticia en el FC Barcelona, porque finalmente Gerard Piqué sí acabó el partido lesionado. Esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Hoy, segunda semifinal, la vuelta del Athletic Bilbao-Levante, que terminó en empate a uno en la ida.
Son las 2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en Canarias. Primera parada en las medidas de la Semana Santa.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores quesos de Holanda, a su izquierda las cervezas de Bélgica y más adelante las pizzas de Italia. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Es noticia. Es radio.
Desde esta mañana tenemos sobre la mesa la propuesta del Ministerio de Sanidad para la Semana Santa. Se trata de un cierre, vayan apuntando porque probablemente sea lo que nos espere, cierre perimetral en todas las autonomías, sin vuelta a casa de universitarios por Semana Santa, con toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, sin eventos masivos, con reuniones de entre 4 y 6 personas, pero sin reuniones de más intervinientes y sin encuentros sociales en domicilios. Esta es la propuesta que se debate en la Comisión de Salud Pública después de que la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud finalizase ayer sin acuerdo. La que más se opone al cierre perimetral, la Comunidad de Madrid, aunque es probable que lo que suceda sea que cierren, piensen ustedes, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y que entonces la Comunidad de Madrid quede aislada. Lo que salga del comité, de este comité que les estamos contando, en todo caso va a ser aprobado el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene. Francisco Carrera.
Sí, así es. Se aprobará la semana que viene, pero se empezará a debatir. Juan Pablo, muy buenas tardes. Esta misma tarde, entre el Ministerio y las comunidades autónomas, ¿qué es lo que pide el Gobierno? ¿Qué es lo que va a poner sobre la mesa? Pues, entre otras cuestiones, que se mantengan los cierres perimetrales y, como decías, que los estudiantes universitarios que residen durante el curso en otra región o en otro país no puedan volver a su lugar de origen. Esta es una propuesta que insiste en que las regiones no bajen tampoco el nivel de alerta desde las 2 semanas previas a esas festividades de Pascua, aunque los indicadores sean favorables. Por ello se pide mantener medidas restrictivas. Además, plantea no celebrar eventos masivos de cualquier índole, religiosa, etcétera, que impliquen aglomeración o concentración de personas, y también se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en domicilios o en otros espacios cerrados con los no convivientes. Por lo demás, en nuestro país, hoy jornada de transición en cuanto a número de afectados y de fallecidos en toda la península y las islas. En Cataluña se ha informado de 21 nuevas muertes. Galicia también tiene esa tendencia descendente, tanto en ingresados como en UCI. Se han comunicado, eso sí, dos fallecidos. Por último, dos datos más. Navarra sube ligeramente los casos, hasta 62. Cantabria suma 3 muertos, aumentan los ingresos, aunque bajan los nuevos casos. Juan Pablo.
Es cierto, gracias Francisco, que la incidencia del COVID está bajando en toda España. Estamos ya por debajo de los 200, esto es verdad. También es cierto que los muertos siguen siendo muchísimos, ayer más de 400. Esto es cierto también. En todo caso, la preocupación de las autoridades es que, si se abre en Semana Santa, podamos estar jugándonos la campaña de verano, con todo lo que eso significa para la economía de este país. Unos pocos días en Semana Santa pueden destrozar unos cuantos meses en verano, 3 por lo menos, 3 de campaña veraniega. De manera que las autoridades están poniendo sus barbas a remojar y también poniendo la venda, por qué no decirlo, antes que la herida. La delegación de Gobierno de Madrid ha decidido hoy prohibir todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en esta autonomía. Es una decisión que se adopta por motivos de salud pública. Se han estudiado los recorridos, la previsión de la asistencia, la duración de las movilizaciones, los lugares de la celebración que se habían comunicado y también se habían tenido en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid. Hasta ahora la postura de la delegación del Gobierno había sido la de permitir pequeñas concentraciones de menos de 500 asistentes en las que se respetasen medidas anti-COVID, pero esta postura ha cambiado esta misma mañana. Andrés España.
Así es, Juan Pablo, la postura ha cambiado radicalmente. De permitirse manifestaciones de un máximo de 500 personas a no autorizarse ninguna de las 104 solicitadas para este fin de semana, según ha anunciado hoy José Manuel Franco, delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido prohibir todas las que han sido comunicadas a esta delegación y que estaban previstas para el próximo domingo, día 7, y lunes 8 de marzo en la Comunidad de Madrid.
Un cambio de criterio que Franco niega y asegura la decisión se ha tomado por un cambio en las condiciones, y es que afirma podrían llegar a reunirse en la capital hasta 60.000 personas entre los días 7 y 8 de marzo.
No ha existido cambio de criterio, ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico, no es un máximo hasta el cual se puede llegar no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía.
José Manuel Franco, quien afirma no tiene miedo a las críticas, pero es una decisión tomada a conciencia.
La decisión no le ha sentado nada bien a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dicho que ella admite que hay una situación sanitaria compleja y un riesgo que está ahí. Ahora, eso sí, Irene Montero ha salido a tomárselo prácticamente como una derrota. Y a tomárselo también, de alguna manera, ha dicho, esto es un entrecomillado y lo ha dicho, lo van a escuchar, como un señalamiento al feminismo. La ministra de Igualdad ha criticado a quienes quieren negarles, a las mujeres, el derecho a la calle, nada menos. Rocío Regidor.
Montero ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las Jornadas por la Igualdad de las Mujeres en el Ámbito Laboral, Servicios Jurídicos y Normativa de Comisiones Obreras.
Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos. Como miembro del Gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias.
En su discurso en estas jornadas también ha reiterado que no asistirá a ninguna manifestación el lunes, al tiempo que ha añadido esto.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Dice Montero que el feminismo y la lucha de las mujeres se criminalizan en este momento como ninguna otra causa.
Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el seno del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha presidido hoy un acto de destrucción de armas intervenidas en un 90% a ETA, el resto al Grapo, en operaciones que datan del 77 al año 2005. Lo de esta mañana ha sido un acto que en Moncloa han calificado de simbólico, pero que, insistimos en ello, cabe calificar de propagandístico. ¿Por qué? Porque es importante el contexto en el que tiene lugar este acto vinculado con la lucha antiterrorista, justo a falta de una semana de que Bruselas celebre en Madrid la segunda edición del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo, y evidentemente toca marcar distancias con los socios de Bildu, con los socios de Esquerra, porque ven con muy buenos ojos a Bildu, son socios también de Bildu. Y también cuando el Gobierno ha imprimido una velocidad de crucero bastante importante al traslado de tarras a las prisiones del País Vasco o próximas, el presidente Pedro Sánchez ha querido decir esto de las víctimas.
Hemos visto, como bien se comentaba, la destrucción de 1.377 armas, pistolas, revólveres, subfusiles, fusiles de asalto, rifles de precisión, escopetas. La mayoría de estas armas fueron incautadas a la banda ETA, pero un 10% de ellas corresponde también a los GRAP.
Lo tenía que decir Pedro Sánchez. La verdad es que muchas veces ha dicho Pedro Sánchez que a ETA la derrotó el Partido Socialista. Es una falacia, es una noticia falsa de la que hemos hablado muchas veces. Es una desinformación que Pedro Sánchez, vamos a recordarlo, repite cada vez que tiene ocasión. Hoy también lo he hecho al recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero Sánchez, cuando está en el Congreso de los Diputados, habitualmente dice esto.
El gobierno que derrotó a ETA fue un gobierno socialista.
El Partido Socialista hizo algo más. Fue un gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA.
Bueno, pues esto es lo que dice habitualmente Pedro Sánchez. Insistamos en que a la banda terrorista ETA la derrotó la democracia española, sobre todo la policía, la Guardia Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también con su ahínco y con su tenacidad las víctimas del terrorismo, que en esto tienen un papel muy, muy importante y de las que nunca nos olvidamos, al menos aquí en esta emisora. Bueno, completamente desaparecida la cúpula del Partido Popular, desaparecida ante las cámaras o ante los micrófonos. Pablo Casado hoy se ha limitado a escribir un tuit criticando el acto, diciendo que es propagandístico. El único partido que ha salido a hablar sobre esto y a criticarlo ha sido Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
El gobierno que permite a diario que se insulte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tolera injurias a la Guardia Civil y hacia quienes se dejaron su vida en la lucha contra ETA, pisotea no las armas, sino la memoria de las víctimas.
Y entre tanto, ¿cómo está la relación entre Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, Iglesias, Sánchez, Sánchez y Iglesias? Bueno, se supone que esta semana, para intentar limar asperezas, iban a mantener los dos una reunión, se ve que no tienen suficiente con la que mantienen todos los martes a primera hora de la mañana en el Consejo de Ministros. Entonces sería una reunión de carácter más privado. Se nos anunció a principio de la semana que iban a mantener un acto o un encuentro de esta naturaleza, pero lo cierto es que se aplaza. ¿Y esto qué quiere decir? Pues evidentemente que las relaciones entre el PSOE y Podemos no pasan por su mejor momento. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pedro Sánchez castiga sin piedra ni palo, sin voces, sino con silencios. El presidente del gobierno sigue despreciando a su vicepresidente, Pablo Iglesias, sin convocar la reunión prevista desde las elecciones catalanas el 14 de febrero. Reunión que se esperaba por parte de Podemos para este jueves o viernes y que finalmente no tendrá lugar esta semana. No está en agenda, nos dicen fuentes gubernamentales. Ni hay previsión de que lo esté para la semana próxima, sin fecha, mientras conocemos que la otra reunión de coordinación de la coalición, la de Maitines, los lunes por la mañana, se traslada a Ferraz. Es decir, el PSOE se coordinará a sí mismo y prescinde del socio minoritario en la preparación semanal de la agenda gubernamental. Moncloa vuelve a arrojar así un jarro de agua fría sobre sus socios, pese a que se felicitan porque ha habido una rebaja de tono por parte de Podemos en estas últimas semanas y los morados han dejado de disparar públicamente al PSOE en las redes sociales. Creen que esto es un hecho incontestable que responde a que su formación camina cada vez más a la irrelevancia política, como demostraron los comicios en Cataluña, y Podemos necesita el abrigo del gobierno de coalición. No desmienten que haya conversaciones en el segundo nivel con el jefe de gabinete del presidente Iván Redondo, que suele llevar las interlocuciones relevantes como las negociaciones del CGPJ, una forma de castigo y advertencia que utiliza el silencio como arma frente a las voces, que de momento se escuchan más dentro que fuera del Consejo de Ministros.
Gracias, Ketty. Más cosas. Crónica de tribunales la protagoniza hoy el comisario José Villarejo, que ha pasado esta mañana por la Audiencia Nacional, concretamente por el despacho del juez García Castellón. Dice Villarejo, porque ha hablado a la salida, lo van a escuchar enseguida, que su intención es defenderse, pero ha venido a insinuar que aquí se va a enterar todo el mundo porque ha prometido desenmascarar a todos. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El comisario José Villarejo ha salido de prisión con muchas ganas de hablar. Hoy estaba citado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a las puertas del juzgado ha afirmado que todo es una patraña, que se va a defender de absolutamente todas las acusaciones y que él no era un policía normal.
Estoy seguro que toda esta patraña al final verá la luz en el momento en que tenga la posibilidad de defenderme. Insisto, hoy empieza el kilómetro cero. Y voy a que vean claro que yo nunca fui un policía normal y nunca tuve despacho, nunca tuve nada, y casi todos mis trabajos privados eran condicionados por interés público.
Villarejo también ha arremetido contra el propio CNI.
Yo he pedido declarar voluntariamente de todo y la ley de enjuiciamiento criminal debería de permitirme declarar. No me dejan declarar. Una vez dicen, no, es que las grabaciones no valen porque tal, porque usted era comisario en activo. Oiga, si es que el 90% de las grabaciones me la hizo el CNI. Y además yo muchísimas veces coincidiendo porque entendía que por mi trabajo delicado era bueno que hubiera un control de mi actuación. Y no me importaba. Lo que no pensé es que estaban tan zumbados como para montar este show.
Según el comisario, ha pedido una copia de todo el procedimiento en el que se le investiga porque le han robado toda su información.
Son las 2:29 de la tarde. Enseguida les vamos a contar tres cosas sobre los problemas que tiene Podemos en los tribunales. A pesar de, son tres, pero tiene muchos más. Pero les vamos a contar tres enseguida.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:32 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos que contar los problemas que tiene Podemos con la justicia. Ojo, no son pocos. Ayer hicimos al inicio de este informativo un somero repaso de algunas de las cosas que tiene todavía pendientes de, pues no sabemos si juicio o no sabemos si de absolución, que también puede ser este partido político. Hoy el secretario de organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez acudía al Tribunal Supremo. Acudía al Tribunal Supremo, ¿por qué? Porque está imputado, se le atribuye un delito por haberle dado una patada a un policía, asunto por el que insistimos, está imputado. Alberto Rodríguez ha salido a negarlo.
Esos hechos los negué, evidentemente, porque nunca ocurrieron, sino simplemente es parte de una estrategia que no ocurre solo conmigo y no ocurre solo en este caso, sino que es generalizada de criminalización de la protesta social y que a lo mejor también tiene algo que ver que sea ahora mismo actualmente diputado de Unidas Podemos. Pero bueno, eso ya lo dejo a la valoración de cada cual.
Segunda cosa que tiene Podemos con la justicia. Miren, la Fiscalía del Tribunal Supremo hoy ha abierto diligencias de investigación penal contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Todo por el tuit, lo recordarán, en el que apoyaba las protestas violentas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. No sabemos si es un trámite o no. No sabemos si el Tribunal Supremo lo que hace es admitir el recurso, planteado, por cierto, por la Confederación Española de la Policía, con quien hablamos también hace la semana pasada en este informativo, o va a haber algo más. No lo sabemos. La justicia dirá, en todo caso. Lo que sí que es cierto es que por este tipo de cosas, Pablo Echenique se puede exponer hasta 3 años de prisión. Noelia Bautista.
Así es, el Ministerio Público mueve ficha a raíz de las denuncias de la Confederación Española de Policía y también del Sindicato Unificado de Policía, que consideran que Echenique incitó a la violencia mediante un mensaje en la red Twitter dirigido a quienes participaron en aquellos primeros disturbios violentos pidiendo la excarcelación del rapero Pablo Hasél en varias ciudades españolas. En este sentido, destaca la CEP la importancia no solo del tuit, sino de la hora en la que Echenique lo publicó, concretamente las 21:18, cuando, asegura la Confederación, ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a esas concentraciones no comunicadas, por ejemplo, en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid. Por ello, tanto la CEP como el SUP han celebrado la decisión de la Fiscalía, mientras tenemos que recordar que contra Echenique han presentado denuncias similares otras dos organizaciones policiales, además de una querella de Vox que aún no ha sido admitida a trámite por defecto de forma. En cualquier caso, fuentes de la Fiscalía aseguran que esta apertura de diligencias no presupone ninguna decisión sustancial sobre este asunto y que aún no puede hablarse de investigación formal. Aún así, desde Podemos ya han criticado ese nuevo paso del Ministerio Público. Defienden que se han incoado diligencias por otra denuncia falsa más contra un miembro de su formación, mientras la Fiscalía considera, dice, que comentarios de antiguos militares que incitan a fusilar a 26 millones de rojos es libertad de expresión o el rey emérito Juan Carlos I sigue impune.
Esto que sucede, la verdad es que es interesante la derivada que tiene en Barcelona. Porque esta mañana nos ha llamado mucho la atención el anuncio que hacía la alcaldesa de la ciudad Condalada Colau, confirmando que hoy mismo se va a personar como acusación particular, el ayuntamiento, no ella, contra los radicales detenidos por quemar una furgoneta de la Guardia Urbana con gente dentro. Decimos que nos sorprende porque Colau hace tan solo una semana estaba pidiendo el indulto del rapero Pablo Hasél porque decía que su detención era injusta. Precisamente el mismo argumento que ha motivado esta oleada de violencia en las calles. Y si esto lo ponemos también en contraste con lo de Echenique, Colau está personándose cuando Echenique, que es del mismo partido, lo que está es alentando las algaradas en las calles. Todo un galimatías. Esmeralda Ruiz.
Será la tercera acusación particular, Juan Pablo, presentada contra los radicales detenidos por esta quema de la furgoneta de la Guardia Urbana hace una semana. La gente que estaba en el interior y el sindicato Sapol ya fueron parte del caso durante la declaración de los acusados, al igual que Cesif, que también se personó. Ha dicho esta mañana Ada Colau que ante hechos tan graves lo más importante es estar al lado de los agentes, pero recordamos que la semana pasada votó a favor en un pleno del consistorio de una resolución que instaba al Parlamento de Cataluña a revisar el actual modelo policial como quiere Esquerra y la CUP. Se puso en peligro la vida de personas, en concreto de la gente que estaba en la furgoneta. Ya dijimos que eran unos hechos muy graves, que íbamos a dar todo nuestro apoyo a la gente. Hemos hablado con él, dijimos que esperaríamos a que la Fiscalía calificara estos hechos. Están acusados de tentativa de homicidio. Encargamos un informe a los servicios jurídicos. Nos llegó ayer y, por lo tanto, hoy mismo yo firmaré esa personación. Fue este miércoles cuando el magistrado del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona decretó prisión provisional para los 8 acusados de homicidio en grado de tentativa, atentado a los agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, manifestación o reunión ilícita y pertenencia a grupo criminal. Ante el juez, los 8 acusados han negado conocerse entre sí, pese a que vivían juntos en naves ocupadas en Canet de Mar y en Mataró.
Una cosa más relacionada con los tribunales. Hace un par de semanas les contamos la absolución de la expresidenta madrileña en el caso Master, Cristina Cifuentes. Hoy la Fiscalía recurre esta absolución, pide repetir el juicio en un escrito en el que cuestiona la valoración de las pruebas que hizo el tribunal. Dice la fiscalía que solicitó, por cierto, 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta madrileña, lo que dice es que tiene que anularse la resolución porque, dice, se omite de manera irracional e incongruente los muchísimos indicios múltiples que afloraron en las 5 sesiones del juicio sobre la culpabilidad de Cifuentes. Parece que lo ven claro, Paloma Cuevas.
Sí, hace algo más de 2 semanas Cristina Cifuentes conseguía la absolución por el caso Máster, pero ahora podría enfrentarse a una posible repetición del juicio después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de falsedad en documento oficial en el caso Máster. La Fiscalía de Madrid solicita que se repita el juicio. En su recurso, el Ministerio Público esgrime que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona suelta, solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien impulsó, sugirió y se deduce que presionó de una manera eficaz e intencionada, como mínimo con dolo eventual, para la falsificación del documento.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que estáis contando ahora mismo en portada?
Pues mucha información, no solamente de tribunales, como acabáis de comentar, sino de todo tipo. Por ejemplo, el titular que manda ahora mismo en nuestra web es sobre ETA, porque Sánchez ha protagonizado una destrucción de armas de la banda sin ninguno de los presidentes que la combatieron. También muy destacado, el decreto del gobierno atenta contra el reglamento europeo de los fondos al relajar los controles de financiación. También muy importante esta exclusiva sobre Juan Carlos I. Hacienda reclama las facturas de sus vuelos privados para comprobar si la regularización fiscal que hizo es válida o no. Sobre Alcoa, la policía ha registrado varias sedes por el saqueo de sus antiguas fábricas de aluminio, y del turismo, el sector se desespera por salvar el segundo verano pandémico. El sol y playa representan el 70% de sus ingresos. Destaco también una imagen llamativa, la de Iñaki Urdangarín acudiendo en bici al trabajo tras la advertencia de instituciones penitenciarias. Su atuendo y un gorro de lana, por ejemplo, lo hacen prácticamente irreconocible. Y finalizamos con un reportaje. Nosotros, que somos un periódico, una página web, nos vamos a la televisión, en este caso Antena 3, y pasamos un día, una jornada laboral, en el informativo más visto de la televisión, el de Vicente Vallés.
Pues no me lo he leído, pero enseguida leeré lo que os cuenta Vicente Vallés. Un abrazo fuerte, José Luis, gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 3:20, 14:40 de la tarde, 20 para las 3, por tanto, vamos evidentemente a contar otras noticias que están teniendo lugar hoy aquí en España.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Galicia. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, registra desde primera hora las fábricas de aluminio de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, en Coruña y en Avilés. Investigan la venta de la fábrica a un presunto grupo criminal. Maite Garrido.
La investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional lleva a cabo este jueves una actuación en relación a la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en La Coruña y Avilés. En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Las dos plantas pertenecían con anterioridad a la multinacional Alcoa, que las vendió en una operación que, a juicio de los sindicatos demandantes, constituye delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La querella se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Aluibérica LCSL, Aluibérica AVLSL y Parter Capital Group. En el operativo participan más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la Organización Central y Territorial de la Dirección General de la Policía.
La delegación de Gobierno de Asturias mantiene las concentraciones del 8M que se suspenden en Madrid. José Manuel Larrea.
Al menos hasta el momento, el equipo de Delia Losa no se plantea prohibir ninguna manifestación y mantiene sin cambios tanto las reivindicaciones previstas con motivo del Día de la Mujer como del resto de las concentraciones convocadas para estos días. La plataforma Asturias Feminista 8M ha convocado un total de 13 concentraciones en distintos puntos del Principado. En Oviedo la concentración será en la calle Uría, en Gijón en la Plaza del Humedal y en Avilés en la Plaza del Vaticano. Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, viene insistiendo estos días en que no es tiempo de movilizaciones presenciales.
Mientras tanto, en Castilla y León, cruce de acusaciones entre la delegación del Gobierno regional a cuenta de las celebraciones del Día de la Mujer. Sepamos qué ha pasado. Es radio en Castilla y León. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 4 días de la celebración del 8 de marzo y a estas horas, con la organización ya en marcha de las concentraciones y manifestaciones anunciadas, la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno se pasan la pelota sobre su responsabilidad tras la prohibición de las mismas en la Comunidad de Madrid. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León, y Francisco Igea, vicepresidente respectivamente.
La opinión de la Junta de Castilla y León en ningún caso es contraria a la celebración de las manifestaciones y lo que hace, con carácter general, es recordar la normativa vigente, establecer algunos condicionantes de distancia.
Ya lo dijimos en su día, lo dijimos que es una atribución que le corresponde al delegado del Gobierno, como ha quedado demostrado después de la decisión del delegado del Gobierno en Madrid. Por tanto, es su atribución.
Francisco Igea incide en que la Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria de la comunidad, sí ha recomendado que no es bueno que haya actos multitudinarios. Los sindicatos, por cierto, han explicado que desde delegación se les ha dado los permisos para estas concentraciones.
Más cosas. Ruptura total en Más Madrid. Los carmenistas, los de Manuela Carmena, plantan a los de Rita Maestre y van a crear otra plataforma. Parece que a Rejón el partido se le está viniendo abajo. Jesús Sánchez.
Los llamados carmenistas dan el paso definitivo, rompen con el partido encabezado ahora por Rita Maestre y lanzan su propio proyecto político bajo la marca Recupera Madrid. Los cuatro concejales, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, han hecho hoy oficial esta decisión.
Es que en Madrid hoy tenemos la sensación de que no hay alternativa de progreso al gobierno de Almeida con la extrema derecha.
Así explicaba José Manuel Calvo la razón de esta ruptura. Desde el ayuntamiento lamentan que el principal partido de la oposición no atienda a lo verdaderamente importante.
Sí le diré que no parece muy beneficioso para los madrileños que algunos parezcan estar más preocupados por esas batallas internas que por los problemas de los ciudadanos, ¿no?
La portavoz municipal Inmaculada Sanz señalaba que aún no saben cómo afectará esta ruptura de Más Madrid a los equilibrios de los plenos en Cibeles.
Más cosas. La Fiscalía de Sevilla no ve motivos para seguir investigando el asesinato de Marta del Castillo. Mala noticia, Laura Montes.
Nuevo varapalo para la familia de Marta del Castillo, que tenía puestas las esperanzas en que esta investigación arrojara algo de luz sobre el paradero de su hija. La Fiscalía ha solicitado al juez que archive el caso que reabrió hace ahora un año. El Ministerio Fiscal cree que no hay relación entre el asesinato de la joven sevillana y ese supuesto encubrimiento de una trama de estafas y falsedades que denunciaban los padres de Marta. Las pistas aportadas por la familia apuntaban a Francisco Javier Delgado, el hermano del asesino confeso Miguel Carcaño, si habrían falsificado documentos para la concesión de la hipoteca del piso en el que murió Marta. Según la la séptima versión de Carcaño, a la que los padres dan credibilidad, la joven habría intercedido en una discusión por este motivo entre los dos hermanos y Delgado habría propinado varios golpes mortales a la menor.
En el Ayuntamiento de Valencia la propuesta es trasladar a mayo dos festivos de las Fallas. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Para ir en consonancia con lo que pide el gobierno valenciano de mantener los días 16, 17 y 18 de marzo lectivos, el Ayuntamiento de Valencia va a proponer en el Consejo Escolar de esta tarde trasladar esos días al mes de mayo. Concretamente, lo que propondrá la concejala de Educación, Maite Ibáñez, es mantener el 18 de marzo como festivo y trasladar el 16 y 17 de marzo a los días 3 y 4 de mayo. Eso sí, a pesar que desde las instituciones siguen insistiendo en suprimir los festivos falleros, desde los sindicatos educativos y docentes afirman que es una presión política improvisada y recuerdan que esa medida ya fue votada el pasado 2 de febrero y fue rechazada. Esta tarde, cuando el Consejo Escolar vote la propuesta del Ayuntamiento, será cuando sepamos finalmente cómo quedan estos días polémicos.
En las diócesis extremeñas instan a las parroquias a celebrar la Semana Santa con seguridad frente al COVID, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Las diócesis de la provincia eclesiástica de Extremadura, como son las de Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia, han instado a las parroquias de la región a celebrar una Semana Santa con seguridad, respetando las medidas sanitarias establecidas a la COVID-19, pero también con gozo. Así se pronuncian las diócesis a través de un comunicado conjunto ante la proximidad de la Semana Santa, que son unos días particularmente intensos para la vida de las comunidades cristianas. En este sentido, las diócesis extremeñas han abogado por fortalecerse las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, ante las que insta a respetar las horas del toque de queda, guardar los aforos en los templos, ofrecer gel hidroalcohólico a los fieles, usar las mascarillas y mantener la distancia interpersonal.
Finalizamos aquí, pero lo vamos a hacer en Alicante. La policía ha intervenido, se ha incautado, de un caimán vivo de más de metro y medio junto a un águila de Harris, un halcón de Harris, en una finca de Sax en Alicante. Juan Enrique Monllor.
A raíz de la investigación realizadas por la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona de Monóvar, tuvieron conocimiento de la existencia de un caimán de gran tamaño y peligrosidad que podía encontrarse de forma irregular en una casa de campo situada en las inmediaciones del río Vinalopó. Una situación de especial riesgo porque en caso de escaparse podría haber encontrado una vegetación importante en el río y hacer un hábitat idóneo donde esconderse y sobrevivir. Los agentes del Seprona de Monóvar dieron inicio a la operación Caimán Ali, una investigación llevada a cabo en colaboración con el Colegio de Veterinarios y el Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia y Regulación de la Explotación de Animales para encontrar el supuesto propietario y la finca donde se encontraba el animal. Tal y como ya consiguieron identificar plenamente al implicado, lograron ubicar la vivienda de la localidad en Sax y finalmente poder ir a la finca para capturar el animal. Además, encontraron a un águila de Harris. Tanto el caimán como el águila se encuentran a disposición del administrador de aduanas e impuestos especiales en Alicante, donde ahora la autoridad competente va a determinar su destino definitivo.
2:49 de la tarde, vamos a repasar la prensa del viejo continente con la ayuda, como siempre, de la Comisión Europea. Lucía Roales, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que años de recortes de impuestos comerciales no han aumentado la inversión, ha dicho Rishi Sunak, desentrañando décadas de ortodoxia conservadora. El canciller ha defendido sus planes de aumentar el impuesto de sociedades al 25%, apenas por debajo de lo que propuso Jeremy Corbyn en las últimas elecciones, al sugerir que el resurgimiento de los ingresos fiscales a las empresas en los últimos años no estaba relacionado con los drásticos recortes a la tasa de gobiernos conservadores anteriores. Y en Francia, Le Figaro explica que el número de nuevos casos de coronavirus está aumentando en toda Europa tras llevar descendiendo 6 semanas, tal y como ha anunciado la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada, los casos nuevos de coronavirus en Europa aumentaron un 9% a poco más de 1 millón. Esto pone fin a una prometedora caída de 6 semanas en los nuevos casos, con más de la mitad de nuestra región registrando un número creciente de nuevas infecciones. Son declaraciones del director europeo de la OMS.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a pasar una muy mala noche, pero mañana nos va a tocar levantarnos y prepararnos física y mentalmente para el partido de Elche. Esto es así. El fútbol es maravilloso, pero también hay días en los que realmente pues es duro y difícil y cruel, ¿no?
Y yo creo que como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. Yo creo que hemos luchado, hemos creado, hemos jugado, además físicamente hemos aguantado hasta el último segundo. Yo creo que merecimos pasar por ser mejor equipo en los dos partidos.
Y yo creo que tiene razón Ronald Koeman. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fue un gran partido, ha sido una muy buena eliminatoria que puede ser determinante para lo que resta de temporada. El Barça-Sevilla deja tocado a Lopetegui y deja muy apuntalado realzando a Ronald Koeman, ¿eh?
Sí, Lopetegui llegaba tocado del último partido de Liga ante el Barcelona, donde fue claramente superado por Koeman, y ayer pasó exactamente igual al desaprovechar la ventaja del 2-0 del encuentro de ida. Temporada muy complicada para ser entrenador del Barcelona por muchos aspectos, y holandés está peleando por la Liga y va a pelear por un título, la Copa del Rey, como sucedió en Granada, remontando y forzando una prórroga en el último instante, en el minuto 93, el 2-0 de Gerard Piqué. Celebración por todo lo alto, como escuchan, con muchos gritos, el de Piqué a la cámara de televisión, similar al que hizo Diego Armando Maradona en el Mundial del 94, y celebración por todo lo alto de toda la plantilla. Muy efusivo Messi, que ayer no fue ni mucho menos de los mejores, y ni con una buena versión del argentino, el Barça remontó. El primer tanto no tardó en llegar, Dembélé por toda la escuadra, el segundo de Piqué a centro de Griezmann, que fue suplente por tercer partido consecutivo, y ya en la prórroga marcó Braithwaite el tanto definitivo. Solo en la Copa del Rey el Barça ha disputado 3 prórrogas.
Y el equipo ha mejorado mucho, por eso estoy orgulloso. Es un momento, es un partido, es un resultado muy importante para el club, y también para mí es importante, porque si ganas partidos eres muy bueno, si pierdes partidos eres muy malo, entonces ya sabemos.
Desde luego el 2021 sí está siendo bueno para Koeman. Son 18 partidos disputados, 15 victorias, un empate ante el Cádiz y 2 derrotas ante el Paris Saint-Germain y la final de la Supercopa de España, que perdieron en otra prórroga. Y si Koeman es el bueno, Lopetegui pues no sale bien parado desde luego. Ha perdido los 3 partidos clave, los 2 ante el Barcelona, Liga y Copa, y ante el Dortmund en Champions, eso sí, con posibilidad de remontar todavía. Ayer no fue solo porque era eliminado, su equipo fue claramente superado por el Barcelona, defensivo, sin apenas ocasiones, y aún así tuvieron 2 momentos clave para clasificarse: Ocampos fallando un penalti con 1-0, y al final En-Nesyri tuvo la oportunidad de irse a una esquina con la pelota que muriera el partido antes del gol de Gerard Piqué. Lopetegui se agarra a la polémica, que sí hubo una posible segunda amarilla a Mingueza y una posible mano del Englet.
Después de haber tenido la opción del penalti, después de, bueno, seguramente en ese penalti no haber visto la segunda amarilla a Mingueza, que podría haberla visto, y habiéndonos quedado nosotros con 10. Sabes que los entrenadores, si la juzgamos públicamente, podemos ser sancionados. En la del Englet, pues, ha visto el biomarcador también, pero no las ha visto, toca tragar veneno.
Pero no todo son buenas noticias para el Barcelona. Atención, Gerard Piqué acabó lesionado. Le han hecho pruebas y sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Y es la misma que se lesionó en el Wanda Metropolitano y que le dejó 3 meses fuera. Y hoy, la segunda semifinal de la Copa del Rey. A las 9, Levante Athletic Bilbao, Paco López y Marcelino García Toral.
Hemos hecho historia, pero queremos dar un pasito más y ojalá y sigamos haciendo o agrandando esta brillante historia reciente del club.
Yo creo que es muy sencillo para un entrenador este partido. La motivación va a ser máxima, y segundo, porque solo nos vale una cosa, que es ganar.
El Levante busca su primera final y el Athletic repetir, porque tienen pendiente la de la pasada edición. Y seguimos sin saber si Íñigo Martínez podrá disputar el partido. El comité de apelación ha rechazado el recurso del Athletic, que ahora ha solicitado al TAT una medida cautelar. Y tras las semifinales de Copa, la próxima gran cita será el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid el domingo. Hay varias noticias. Esta mañana se ha sabido el árbitro Hernández, internacional desde 2014, pero también es el que menos gusta en el madridismo. Un Madrid que sigue en vilo por Benzema. Esta mañana no ha entrenado con el grupo. Mañana tiene la penúltima oportunidad. Y atención, porque si Benzema no llega a tiempo, el Real Madrid se presentaría en el Wanda sin delanteros del primer equipo. Y dirán, bueno, pues está Mariano. Noticia de última hora. Mariano también se ha lesionado. Lesión muscular y no va a poder jugar ante el Atlético de Madrid. Simeone hoy se ha ensayado con João Félix en el 11 titular, donde no estaría Saúl. Y ojo al Valencia porque la posible compra del Príncipe de Johar va en serio. Hoy han tenido una reunión telemática con Javier Tebas y varios directivos de la Liga y espera viajar a Valencia la próxima semana. Polideportivo, están siendo días de muchas presentaciones de la Fórmula 1. Esta mañana fue la escudería rusa Haas, ayer Aston Martin con Vettel de verde y antes de ayer Alpine, la que va a pilotar Fernando Alonso y que hemos visto por primera vez en un circuito. Suena así. Escucha el final. Cada motor es distinto, ¿eh? Si te paras a escucharlo, cada monoplaza suena distinto. Así es como va a sonar el que va a llevar Fernando Alonso esta temporada, que no ha podido estar en las primeras pruebas de Silverstone por restricciones de la pandemia. En jornada Euroliga de baloncesto, el Baskonia arrolló al Olympiacos para sumar su quinta victoria seguida. Hoy a las 6, Zenit Real Madrid, y a las 8 y 5, Maccabi ante Valencia. La NBA, otra derrota de los Lakers ante Sacramento sin Anthony Davis, LeBron James ni Marc Gasol. De los últimos 10 partidos, 7 derrotas de los Lakers. Los Nets, todo lo contrario, ganaron a Rockets y de los últimos 10, 9 victorias. Perdió también Minnesota ante Hornet con 20 puntos de Ricky Rubio y 9 asistencias. Y terminamos con la noticia de los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque no es oficial, parece que no va a haber público extranjero, solo local. La nueva presidenta del comité organizador ha insinuado esta medida con el fin de no incomodar al propio público japonés que sí podría asistir a los eventos.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.